Andalucía, 7 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Señoras y señores, buenos días. Encaramos el fin de semana de fiestas por toda Andalucía, las fiestas por el 8 de septiembre, y lo encaramos sabiendo que la temperatura más alta de agosto en toda España estuvo aquí en Álora, en Málaga, donde los termómetros marcaron 44,3 grados. Hoy no llegaremos a eso. Lejos ya de esa temperatura, hoy prosigue una temperatura alta en la batalla del PP contra la soberanía fiscal de Cataluña. Feijóo reúne a sus varones, pero un día antes, ayer, la presidenta madrileña quiso marcar el paso a sus compañeros. ¿Cómo? Diciéndoles que no vayan a las reuniones vis-a-vis, a las reuniones individuales cara a cara que anunció Pedro Sánchez con todos ellos. Ayuso ha tomado la delantera.
Le pido algo a mis compañeros de partido. Yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez, que si hay una reunión sea para ir todos juntos. Porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa.
El presidente Juanma Moreno llegó anoche de China. Hoy asistirá a la reunión que se celebrará en un palacete de Madrid. Una reunión en la que Feijóo reúne a todos los presidentes autonómicos, a todos sus varones. La financiación singular, el cupo, el concierto, la soberanía fiscal para Cataluña no sacia a los más radicales. La Asamblea Nacional Catalana, que ha sido la asociación de tintes ultras que ha organizado la diada del 11 de septiembre, la convoca este año con una foto de neumáticos en la carretera listos para que se quemen, listos para que se monten barricadas. O sea, que la reivindicación de este año, del 11 de septiembre, por parte de los más radicales, vuelve a ser el de las violencias de antaño.
Quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente Cuenca, Teruel y Guadalajara.
El que le escribió este argumentario a la ministra portavoz no supo lo que hacía. Representantes de Cuenca, de Teruel, de Soria, de la España vaciada, han protestado ante el Congreso por comparar sus ventajas fiscales con la independencia fiscal de Cataluña. Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. Portavoces de Cuenca Ahora, Soria Ya y Teruel Existe se concentraban ante la Cámara Baja. Ven miserables estas palabras que un día antes utilizó también la portavoz socialista Esther Peña. El portavoz de Teruel Existe y exdiputado Tomás Guilarte hace cuentas.
Cataluña recibirá en un año lo que las tres provincias tardarían en recibir 1000 años.
O sea, que lo recibirían en el año 3024. Y ahora, como por pedir que no quede, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, le ha pedido al gobierno de España un trato singular, un trato económico especial, dada la crítica situación de las arcas municipales con una deuda de más de 1000 millones de euros. También hemos conocido, lo publican los diarios del Grupo Yolí, que los socialistas andaluces van a celebrar antes del Congreso Federal de Noviembre del PSOE una conferencia política para unificar las posturas de cara a la cita congresual que se va a celebrar en Andalucía, en Sevilla. Y también El País publica una entrevista con el secretario del PSOE extremeño. Se llama Miguel Ángel Gallardo y dice que el PSOE de Extremadura no es una sucursal de Ferraz. De la apertura del año judicial, dos ideas. Ana Giraldez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La de la nueva presidenta, que fue clara cuando le dijo a los políticos que respetaran el trabajo de los jueces. Se estrena así Isabel Perelló tras un año en el que han sido constantes las acusaciones de Loufer contra jueves.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico.
Lo dijo delante de políticos que habían cuestionado la actuación de jueces. Los tenía frente por frente en la sede del Tribunal Supremo. La segunda voz, la del fiscal general del Estado, pendiente de ser procesado por filtrar documentos del novio de Ayuso.
En el año precisamente de la investigación de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz pide limitar las acusaciones populares, que son las que han movido el caso.
Es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular. La utilización de la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico.
Ahora, precisamente ahora, es cuando se pide que se limite la acusación popular, y hablando de esta figura, una asociación tan controvertida como Manos Limpias, Abogados Cristianos, ha llevado a los tribunales al alcalde de Soria.
En las fiestas de Tarde el Cuende, el socialista Carlos Martínez Mínguez se subió en algo que se asemejaba a un papamóvil. Por las calles del pueblo simuló bendecir con una escobilla de váter a todos los vecinos. Ahora el juzgado de instrucción número 3 de Soria ha abierto diligencias contra él por escarnio o vejación de los sentimientos religiosos.
Alarmante proliferación de narcolanchas en Cádiz. Es la principal advertencia que aparece en la memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2023. Desde que se desmanteló el grupo Consur, la cosa ha ido a peor, informa en el campo de Gibraltar Ana Torregrosa.
La memoria de la Fiscalía califica de escandalosa la presencia de narcolanchas, especialmente en la desembocadura del río Guadalquivir y la provincia de Cádiz. Lo vincula al desmantelamiento de lo Consur, la unidad especializada que tenía la Guardia Civil en el campo de Gibraltar. Alerta también sobre la falta de medios judiciales. Además, insiste en que el transporte y almacenamiento de combustible debe tipificarse como delito. Los datos sitúan a España como el tercer país europeo, tras Bélgica y Países Bajos, en la entrada de cocaína, destacando las incautaciones en la provincia de Cádiz.
Otro hombre que se cambia de sexo para eludir penas por violencia machista ha ingresado en prisión, aunque había solicitado, y de hecho se lo concedieron, el cambio de sexo en el registro civil para tratar de eludir de cárcel. En este caso no ha dado resultado porque se encuentra en prisión. Tasa por entrar en la Fontana de Trevi, tasa por entrar a Barcelona desde un crucero. El alcalde de la ciudad, Culboni, y el presidente de la Generalitat, Illa, han acordado cobrar 7 euros a los cruceristas que dejen el barco y vayan a Barcelona. Lo de cobrar a los turistas por todo va camino de convertirse en una constante y también en un peligro. La consejera de Salud sigue tomando decisiones. Destituye al gerente del Hospital Universitario de Jaén.
Rocío Hernández está configurando su equipo al frente de la sanidad pública andaluza, no solo en la consejería, sino también en los hospitales de la comunidad. Después de destituir a la gerente del sevillano Balme, ahora cesa al gerente del Hospital Universitario de Jaén, Francisco Javier Vadillo, que llevaba año y medio en el cargo.
De Europa, el presidente francés Macron ha escogido a Michel Barnier, un político conservador de 73 años, como primer ministro. La izquierda, la más votada en las elecciones, el nuevo Frente Popular, denuncia que el elegido sea del partido que quedó en cuarto lugar. La extrema derecha, es decir, el Frente Nacional, le da por ahora un voto confianza. Barnier se ha referido, sin nombrarlo, al partido de Le Pen, que es imprescindible para sustentar a su gobierno.
Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect.
Necesitaremos mucha escucha y mucho respeto entre el gobierno y el Parlamento, y respeto hacia todas las fuerzas políticas, subrayo, hacia todas las fuerzas políticas.
Je dis bien toutes les forces politiques.
Y Cádiz celebra el centenario de la publicación de Marinero en Tierra, el primer poemario de Rafael Alberti, una celebración que ha enfadado a la viuda del poeta porque no ha sido invitada por el Instituto Cervantes a colaborar en los actos de homenaje.
La viuda de Alberti ha ironizado sobre esa ausencia suya y de la Fundación Rafael Alberti, que ella misma presidió durante años. María Asunción Mateo lo considera parte de la persecución que los más cercanos al poeta emprendieron contra ella. Escuchen cómo lo decía en Canal Sur Radio.
A mí no me han avisado, deben creer que el viudo era Rafael y que yo he muerto, y que la Fundación Rafael Alberti, aunque ha estado parada durante unos años y ahora va a estar en continua actividad otra vez, pues que tampoco existe. Entonces es algo muy, muy increíble.
Palabras de María Asunción Mateo a Jesús Vigorra. Así viene, amigos, la actualidad de la mañana. Semana en el que podremos ir a la playa, pero también podremos acostarnos con la sábana, Nuria.
Este viernes de momento va a ser tranquilo, seco, soleado, con temperaturas sin grandes cambios, salvo un ascenso en la vertiente mediterránea. Hoy las máximas van a situarse entre los 34 de Granada y los 27 de Cádiz. Van a soplar vientos flojos variables.
Realiza Víctor de la Portilla, produce Esther Menacho. Amigos, esto es La Mañana de Andalucía de Canal Sur.
La Mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Las 7 de la mañana y 9 minutos, como les hemos contado, Feijóo reúne hoy a sus varones para dar la batalla contra el cupo catalán. No será en la calle Génova, sino en el palacete de los duques de Pastrana. En las vísperas, la presidenta madrileña Ayuso ha querido como marcar el paso, pidiendo a sus compañeros que no se reúnan por separado con Sánchez para hablar de la financiación.
Y así lo han puesto por escrito los 12 presidentes autonómicos del Partido Popular. Exigen la convocatoria de la conferencia de presidentes para hablar del sistema de financiación. No van a negociar, dicen, bilateralmente, aunque muchos han pedido una reunión tú a tú con Sánchez. Este movimiento forma parte de la estrategia del Partido Popular, que esta mañana reúne a su plana mayor para establecer un frente común contra el pacto fiscal que han sellado PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Entre los asistentes, el presidente andaluz Juanma Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido a sus compañeros que no se dejen sobornar por Pedro Sánchez.
Le pido algo a mis compañeros de partido. Yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez, que si hay una reunión sea para ir todos juntos. Porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa.
Sin embargo, Génova dará libertad a sus varones para verse con Pedro Sánchez. Confía en la firmeza de todos para no dejarse chantajear.
Financiación autonómica, el expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, estuvo en Canal Sur Radio denunciando que el acuerdo para la financiación singular de Cataluña es un concierto que está en contra de la Constitución española. Borbolla considera ambiguo el término solidaridad que incluye el texto acordado.
Respetar la solidaridad puede ir desde que se convoquen en la frontera de Cataluña los representantes de las distintas comunidades y se den un abrazo, hasta repartir el dinero convenientemente, pero habrá que ver eso como lo...
Por cierto que Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, ha dicho en una entrevista que la financiación singular costará trabajo llevarla a cabo. Y partidos de la llamada España despoblada califican de ruin y miserable que para defender el concierto catalán desde el PSOE y el gobierno esgriman la singularidad fiscal de Cuenca, Soria y Teruel para frenar la despoblación. Aseguran que ambos conceptos son incomparables.
Así lo han expresado portavoces de Cuenca Ahora, Soria Ya y Teruel Existe, que este jueves se concentraban ante el Congreso tras las declaraciones de la portavoz socialista Esther Peña y la ministra portavoz Pilar Alegría, en las que comparaban la financiación singular para Cataluña con la de territorios de España despoblada. El portavoz de Teruel Existe y exdiputado Tomás Guilarte cree que lo que intentan es desviar la atención. Tanto Guilarte como el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, han dejado claro que no son equiparables los sistemas de financiación.
Cataluña recibirá en un año lo que las tres provincias tardarían en recibir 1000 años.
Soria, Cuenca y Teruel, 25 millones de euros. Pueden representarse con un céntimo. La financiación singular de Cataluña, unos 22.000 millones de euros. Estos 1.000 euros. Esta es la realidad.
Y también la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, pide al gobierno un trato singular, un trato especial, dada la situación crítica que vive el Ayuntamiento de Jerez con deudas de más de 1.000 millones de euros.
Pelayo señala que deben hacer enormes esfuerzos para cristalizar los proyectos del consistorio. Además, el Ayuntamiento funciona con el presupuesto de 2022 prorrogado y con una supervisión permanente por parte del Ministerio de Hacienda, que controla el pago de la deuda milmillonaria que tiene Jerez. Por eso, pide la Popular que la ciudad sea tenida en cuenta de un modo diferenciado.
Exigimos el mismo trato para Jerez que para Cataluña. Jerez también es una ciudad singular, con una problemática singular que necesita de una solución singular por parte del Gobierno de España.
Aún así, la primera edil asegura que los pagos a los que debe hacer frente el Ayuntamiento jerezano están garantizados.
Y también noticia, la apertura del año judicial, sobre todo las palabras de la presidenta en el acto presidido por el rey, la flamante nueva máximo responsable del Poder Judicial, Isabel Perelló, hizo una defensa de la independencia del Poder Judicial frente a las críticas de los políticos, a esas acusaciones de lawfare que se hacen especialmente contra determinados jueces.
Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estado de derecho.
De aquí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas.
Y también llamaron la atención las palabras de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, Ana.
Sí, sus palabras han colocado en el Salón de Plenos del Supremo sin citar las causas abiertas contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno.
La utilización de la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico, en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal.
Álvaro García Ortiz está pendiente de que el Supremo decida su imputación por revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta de Madrid.
El PP ha registrado ya en el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley de amnistía. Está prevista que la admisión a trámite se trate en el próximo pleno del 24 de septiembre, informa Juan Pereira.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dice que era necesario y una obligación moral presentar este recurso que firman diputados y senadores del Grupo Popular.
Este recurso es una obligación moral del Partido Popular, como único partido de Estado, partido responsable y fiel a la Constitución y a la igualdad de todos los españoles ante la ley. El único partido de Estado que queda en el arco parlamentario de nuestro país.
El PP intentará apartar de la deliberación a 3 de los 12 magistrados del Constitucional, su presidente Cándido Conde Pumpido y los dos miembros que procedían del gobierno de Pedro Sánchez, el que fuera ministro Juan Carlos Campo, que ya ha pedido abstenerse, y la exdirectora general de Moncloa, Laura Díez. El ponente designado para este recurso contra la ley de amnistía es el magistrado José María Macías, que está recién incorporado al órgano constitucional. De hecho, tomará posesión de su cargo este mismo viernes.
La Asamblea Nacional Catalana es el organismo radical que convoca todos los años la manifestación del 11 de septiembre y más cosas. Una asamblea que ahora preside el cantante, que fue el mito de la Nova Cançó, Lluís Llach. Bueno, pues el anuncio presentado por esta asociación para convocar el 11 de septiembre glorifica la quema de contenedores y los altercados. El spot, con música épica, romantiza los destrozos realizados después del referéndum ilegal del 1 de octubre y pide, Ana, volver a las calles.
La ANC y otras organizaciones separatistas han presentado el anuncio de la manifestación convocada para la diada con el lema Volvamos a las calles.
M'heu trepitjat incomptables vegades. He fet d'altaveu dels vostres clams.
El spot de apenas 40 segundos está protagonizado por una voz en off de una calle personificada y que relata: me habéis pisado incontables veces, de hecho, de altavoz de vuestras proclamas. Una voz que está acompañada por imágenes de un contenedor quemado o de una barricada de neumáticos bloqueando el paso en una carretera. Se puede ver la vía Layetana de Barcelona, sede de la Jefatura Superior de Policía, y una avenida que concentró los altercados provocados por los CDR en 2019 y por las trifulcas ligadas a Tsunami Democrático.
El 11 de septiembre será el miércoles de la semana que viene.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Y lo que les hemos contado, otro hombre cambia de sexo para eludir condenas por maltrato, condenado por violencia de género a dos mujeres, ha ingresado en prisión a pesar de haber intentado eludirla inscribiéndose como mujer en el registro civil. Incluso llegó a pedir el indulto en Sevilla, informa Pilar González.
El condenado tiene dos sentencias por violencia contra dos mujeres con las que mantuvo una relación sentimental de forma simultánea. Tras conocerse, ambas lo denunciaron por malos tratos, lesiones, coacciones y vejaciones. Según la abogada de las víctimas, el hombre ha quebrantado dos órdenes de alejamiento, ha estado 8 meses en prisión preventiva e incluso ha llegado a tener un dispositivo electrónico que controlaba dónde estaba. Ahora tiene una condena de 40 meses de de prisión y es firme. Sin embargo, hace un año acudió al registro civil y se dio de alta con el nombre de Milan, alegando que se sentía mujer. Solicitó el indulto argumentando que su nueva vida como mujer le hacía ser una persona nueva. La acusación considera que simplemente ha sido una estrategia para evitar la cárcel. Finalmente, no le ha servido y está en la prisión de Sevilla 1.
Y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, advierte que los agresores que se cambian de sexo para eludir condenas tendrán que enfrentarse a los delitos derivados de sus actitudes violentas.
En España, 5.900 personas han pedido registrarse con otro sexo, con el sexo contrario. En el 85% de los casos han sido denegadas esas solicitudes. A juicio de la ministra, el foco hay que ponerlo no en la norma, sino en perseguir a los defraudadores y en quienes los alientan. Ana Redondo lanza este mensaje a los agresores que cambien de sexo.
Aunque el agresor cambie el sexo en el registro civil, no podrá evitar responder de los delitos de violencia de género cometidos. A mayor abundamiento, el procedimiento de cambio registral de género se dilata en el tiempo una media de 4 meses, desde la primera comparecencia a la definitiva.
Redondo ha anunciado también que la próxima semana se subsanará, a través de una enmienda, el error técnico que contiene la ley de paridad, que permite despedir a los trabajadores que se acojan a los nuevos permisos de conciliación.
En Europa, la noticia ha sido el nombre del nuevo ministro en Francia, y en el mundo, que Donald Trump va a contar con el dueño de Twitter, Elon Musk, para reformar la administración. Dice que se ha ofrecido a auditar los gastos excesivos. Y una cosa que le puede interesar, un estudio realizado en Andalucía confirma que un fármaco para la obesidad reduce la posibilidad de sufrir problemas cardiovasculares. Se llama Wegovy y se administra por vía subcutánea y forma Charo Jiménez.
El ensayo se llama SELEC y lo han coordinado 2 médicos andaluces. Uno de ellos es el endocrino de Vita Sevilla, Cristóbal Morales, que ha explicado a Canal Sur Radio que la reducción de las patologías puede alcanzar hasta el 20%.
Este beneficio sobre el corazón da igual, de manera independiente, si es periodo, más periodo peso, de tu, si eres hombre o eres mujer, de tu perfil glucémico. Por primera vez demostramos en personas sin diabetes, con sobrepeso y obesidad, este gran beneficio cardiovascular de reducción del 20% en eventos, pero también recordamos disminución del 19% de mortalidad total.
Morales considera que en este momento hay un antes y un después y una nueva vida para los pacientes afectados.
Todo lo que sea ciencia, todo lo que sea ensayo clínico, y más ensayos clínicos que se han hecho en Andalucía, que tanto Málaga, el doctor Tinaona, como yo, con la suerte de poder coordinarlo a nivel andaluz, a nivel español, vamos a tener más evidencia científica, vamos a cambiar los modelos de atención y, por supuesto, dar el mensaje de que vamos a hacer todo lo posible por intentar acompañar, cambiar.
El principio activo es la semaglutida, que se administra una vez a la semana y por vía subcutánea.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 299 euros. Cheslong, solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro, solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses, sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Buenos días.
Muy buenos días, Fran.
La actualidad en la prensa.
Actualidad que viene marcado por la apertura del año judicial ayer. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial pide al gobierno que no dé instrucciones a los jueces. Lo dice La Vanguardia, que también informa de que el Banco Central Europeo ha dado luz verde a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. En El Mundo, sobre el año judicial, Perelló desautoriza el acoso del gobierno contra los jueces y añade este periódico que Pedro Sánchez y 14 de sus ministros han atacado o presionado a magistrados solo en el último año. La fotografía de ABC es para Perelló, pero el titular es para la ministra Montero. Ofrece tapar con 400 millones el boquete de 13.000 millones que creará el cupo catalán pactado con Esquerra. En el diario de Cádiz se hacen eco de esa memoria de la Fiscalía. Cádiz sufre una proliferación escandalosa de narcolanchas y vincula al Ministerio Público la mayor presión del narcotráfico por la desaparición de la Unidad Especial de la Guardia Civil de Locom Sur. En el sur contamos, el sur de Málaga cuenta una información de de urbanismo. El plan para el Guadalmedina prevé abrir grandes zonas peatonales sobre el cauce del río y, entroncando con la apertura de tu informativo, verano caribeño en Málaga. La provincia deja atrás julio y agosto para meterse en un mes de septiembre, pues en del Caribe, con muchísimas noches caribeñas. En el Ideal de Almería leemos una noticia, a mi modo de entender, muy interesante, porque adultos con Down, con el síndrome de Down, van a poder vivir en su propio hogar, en un residencial con más de 40 plazas. Lo promueve el proyecto Asasildo, una asociación próxima a la sede de este colectivo, y va a contar con una aportación de la Junta de 3 millones de euros. Lo más importante, estas personas podrán elegir su propia vida y vivirla con quien quiera. Por cierto, que la fotografía de Ideal de Almería para la última medalla olímpica de un atleta andaluz, de Dimitriv, ya van 3 medallas en las conquistadas en los Juegos Paralímpicos de París de esta nadadora almeriense. Y cerramos con Ideal de Jaén y La Prudencia. Hemos visto cómo ha empezado a bajar algo el precio del aceite de oliva virgen extra. Prudencia, porque según las previsiones de la cosecha para la próxima temporada, hay todavía 300.000 toneladas que pueden variar.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial, desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti, porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.
Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Que anoche estuvo rodando una película.
Estuvimos.
Estuvo rodando una película.
Esperando el lubricán para el la lubricán, filmación toda la tarde.
Exactamente. El lubricán de la sierra tiene perfiles morenos, como dijo el poeta. Tu mundo, el mundo Vigorra.
El mundo Vigorra, hoy he encontrado cosas extraordinarias, como que se ha creado una pomada que nos hará invisibles. De momento se ha hecho con ratones, pero no crean que es ni el manto de Frodo ni la capa de Harry Potter. Se trata de una pomada que unos investigadores han utilizado. Es un colorante que se emplea para la alimentación y que permite que la luz atraviese el cráneo y el abdomen. O sea, lo que será invisible será la piel. Esto lo ha publicado Science. No te rías, porque es Science.
No, es que cosa. No me quiero imaginar a mí con la pomada esa y pues, viéndome yo por dentro. Vamos.
El logro lo cuenta esta revista, y habla de un equipo de la Universidad de Stanford que aplicó algunas ideas fundamentales para llegar a una conclusión que va contra la intuición, y es que algunos colorantes especialmente eficaces absorben la luz volviendo los objetos opacos en transparentes. Se ha hecho con ratones y la pregunta es, porque claro, dicen que esto ya se utiliza en productos alimentarios, tales como Dorito, Gusanito, Cheto, todas esas cosas que ustedes bien conocen, sobre todo los padres de familia. Y la pregunta es, si nos hartamos de Doritos, ¿nos volveremos transparentes? Ahí lo dejo.
Vamos. Se te puede quedar transparente otra cosa, ¿no?
Pero vamos a otro asunto. Increíble hallazgo en las obras de la Catedral de Málaga. Encuentran restos de 5.000 años de antigüedad. Este descubrimiento supone un cambio en la historia de la ciudad, demostrando que tienen 1.000 años más de antigüedad de lo que se creía hasta el momento. Seguiremos informando. Se subastan imágenes inéditas del asesinato de JFK. No sé si lo habéis
visto.
¿Ah, sí? ¿Inéditas? Sí, inéditas. Fíjate, es un film de 8 milímetros, estuvo guardado en una caja de leche y fue ignorado durante décadas. Esto lo tenía un camionero que pasaba por allí, no sé, llevaría pues un camionero...
Un tomavista.
Un tomavista, como se decía, pero sería un camionero con posibles para tener y tal. Estas imágenes, raramente vistas en Dallas, dicen que puede cambiar incluso la investigación. Esto ocurrió en el año 63, en noviembre del 63. ¿Sabes por qué no hemos enterado, Frank, de eso?
¿Por qué?
Porque se va a subastar. Como siempre,
se va a subastar, ¿no?
El dinero está por medio. Porque sí, se va a subastar. Y ahora vamos a la sección No te olvides la cartera cuando salgas de viaje. Porque en Barcelona van a cobrar 7 pavos a los cruceristas que llegan a Barcelona, que son millones los que llegan cada año a Barcelona. 7 pavos. Esto va unido, ya te vengo diciendo, que esto va a dar esta temporada que hablar. En un pueblito de Portugal, el otro día, en Ollao, pues 1 euro por... y pagas en efectivo en apartamentos o en hotel. Ollao es un pequeño pueblo, un euro.
Y la Fontana de Trevi también.
Ya te contaba lo de la Fontana de Trevi ayer, que van a cobrar un euro. Y en Venecia se cobran 5, que me preguntabas que cuánto se cobraba en Venecia. Y a partir del año que viene van a cobrar, pueden llegar a cobrar hasta 10, cuando sean días de máxima afluencia.
Pues fíjate que tú que empiecen a cobrar por subir la cuesta que nos lleva hasta la Alhambra, ¿eh? Que sería
no
probable.
No des ideas, Fran.
No, yo no doy ideas.
No des ideas, Fran. No des ideas. Que esto... ya, cuando vas a la playa de Mónsul y bien pagados cobran 3 euros, o la de los genoveses.
O por bien. Cruzar el puente del Arcángel para llegar a la Mejita de Córdoba. Sí.
Pero está bien cobrado esto que te digo, las playas, porque si no, con coches aquello sería un desastre. Y a la gente que organiza y que un poco pues controla aquella llegada de coches, está bien pagado. Se paga, además, por la maravilla que uno ve. Y los guías turísticos de Córdoba, ya que me hablas de Córdoba, van... van a alertar con silbatos de la llegada de carteristas. O sea, cuando vengan carteristas, dan un silbatazo para que los turistas estén avisados. Y ahora te cuento una noticia que tiene su aquel. Mira, hoy en los periódicos importantes y portadas, en portada de Reino Unido, esta es la gran noticia. La foto del rey Guillermo, y dice, en una, pelo facial del... príncipe, el rey de hecho, el príncipe Guillermo, me he ido a Shakespeare. El príncipe Guillermo.
Que se ha dejado, la barbita, barba. Esa, igual que la tuya.
Sí, esto en el Mirror. En el Daily Express, foto del príncipe que apareció no sé dónde, y se preguntan, ¿está Kate detrás de su apuesta apariencia? La noticia es que se ha dejado barba. Una barbita. Sí. Y el Times dice... el príncipe de Gales se está dejando barba. Traigo aquí la muestra, Y yo me pregunto, recuerdo a Pasolini. Pasolini decía, los modos de consumo superfluos generan vidas superfluas.
Por cierto, que Pasolini, se cumplen 60 años de La Pasión, de aquella película famosa, del Evangelio, ¿no? Por lo del príncipe Guillermo, es que lo que no tiene por arriba, ya lo dice, tiene por abajo.
Pelo facial. Pero cuidado con eso, que estas cosas, estas noticias insulsas, pues generan vidas insulsas.
Gracias, Jesús Vigorra, al quien volveremos a escuchar a las 9:30 de la mañana. Ahora son las 7:31.
La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, ha sido un pueblo conocido en todo el mundo por la calidad de su pan. Los más veteranos todavía recuerdan a los panaderos de Alcalá llegando en el tren de los panaderos, en el tren de Alcalá, trayendo una pieza de pan que por su aroma era una especie de alimento no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. ¿Cómo olía el pan de Alcalá? Ahora Alcalá y todos estamos de luto. Ha cerrado el último horno de leña que se mantenía en su población. El propietario de este horno, lo publica a veces esta mañana, se llama Antonio Ordóñez. Se jubila después de haber amasado miles y miles de piezas para meterla en el horno, cuya leña le daba a cada pan una textura única y singular. Su bisabuelo, su abuelo, su padre, todos eran panaderos. Sus hijos no querían seguir en el negocio, por eso se le echa al cierre. Antonio ahora descubrirá lo que es dormir por la noche y nosotros descubriremos el inmenso dolor de quedarnos sin el mejor pan de Alcalá. Siempre nos quedarán los molletes de Antequera.
Hoy Feijóo reúne a sus varones para hablar de financiación. La presidenta madrileña condiciona al resto de presidentes del PP al proponer que no se reúnan con Pedro Sánchez.
La provincia de Málaga registró en agosto la temperatura máxima de España con 44,3 grados.
Aumento escandaloso de las narcolanchas en Cádiz tras la retirada de la unidad especial de la Guardia Civil. Lo indica así la memoria de la Fiscalía.
Otro hombre cambia de sexo en Sevilla para eludir condenas por maltrato.
Un estudio realizado desde Andalucía confirma que un fármaco para la obesidad reduce la probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares.
La viuda de Alberti expresa en Canal Sur Radio su malestar por haber sido excluida del centenario del marinero en tierra.
Y el Papa Francisco ya ha dejado Yakarta, la capital de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, y viaja este viernes a Papúa Nueva Guinea, que es el país con más idiomas del mundo. Fíjense, hablan 840 lenguas. 840 lenguas. ¿Ustedes se imaginan un congreso de los diputados en el que tuvieran que ponerse pinganillo porque cada uno tuviera que hablar en su idioma? Esto es lo que va a visitar el Papa en el viaje mayor de su pontificado, porque ha recorrido 15.000 kilómetros para llegar a Oceanía.
Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
El tiempo va a ser magnífico para este primer fin de semana de septiembre, seco, soleado, con temperaturas sin grandes cambios. En la vertiente mediterránea, un poquito más de temperatura, las máximas van a estar entre los 34 grados de Granada y los 27 de Cádiz. Soplarán vientos flojos y variables, y hoy nos ha sorprendido esa información del informe del Instituto Nacional de la Agencia Estatal de Meteorología, indicándonos que la máxima del mes de agosto la tuvimos aquí en Andalucía, en Álora, donde se alcanzaron los 44,3 grados. Han sido muchos días de terral en la provincia de Málaga y en uno de ellos se alcanzaría este valor termométrico. Que Nuria Gaciño no ha sufrido o disfrutado porque tú te fuiste al norte, ¿no?
No, al norte no, estuve por el sur.
¿Estuviste
sí,
por el
sí,
sur?
Sí, sí, pasando
¿no?
calor.
Yo me creía que tú, en honor a tus ancestros...
No, eso más adelante.
A la costa...
Pues mira, con un empate a cero ante Serbia, ha comenzado la selección española de fútbol su camino hacia la final de la Liga de las Naciones. Frente al muro serbio no hubo manera de marcar, y eso que España lo intentó con un gran Lamine Yamal, gozó de muchas ocasiones, pero el gol no llegó. El próximo domingo en Ginebra toca Suiza, que perdía anoche por 2-0 ante Dinamarca, que es la que lidera ahora el grupo. Parón en primera, por tanto, este fin de semana, por los compromisos internacionales, pero no en segunda, donde mañana tenemos duelo andaluz en el Arcángel, entre el Córdoba y el Málaga. Muchas bajas en el conjunto malagueño, hasta 6, la última confirmada, la de la Rubia, y el Córdoba, que afronta este partido con la urgencia de conseguir el primer triunfo de la temporada para salir del descenso. También juega mañana el Granada, que recibe al Deportivo con la intención de romper la mala racha en los Cármenes. El que tiene intención de mantener el buen inicio liguero es el Almería, que el domingo visita al Eldense. El Cádiz cierra la jornada el lunes en Castellón, plagado de ausencias, la última la de Iván Alejo, que estará entre 2 y 3 semanas de baja. Y además Isco, ya saben que va a estar bastante más tiempo de baja porque tiene que pasar hoy por el quirófano para intentar solventar la fractura de peroné izquierdo que sufrió en mayo. La evolución no ha sido la esperada, así que este viernes en Madrid tendrá que volver a ser operado. Vamos a ver si se recupera pronto.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. Moviclinic, con B de brillante, buen precio. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. Moviclinic.com.
Da hasta miedo ver cómo están los pisos, ¿no? O cómo sube la vivienda en Andalucía, Paco. El precio de la vivienda se ha disparado casi un 10%, un 9,5% en el segundo trimestre, ¿no?
Bueno, pero si te fijas además en las viviendas de primera planta, la vivienda nueva, los precios se encaraman ya por encima del 13%. Es el mayor ritmo, Fran, desde el otoño de 2007, cuando, recordarás, estalló la burbuja inmobiliaria. Ya estamos por encima de ese ritmo.
Por Dios. Y también es noticia esta mañana, en el ámbito de la economía, que el Banco Central Europeo no se opone a que el BBVA se quede con el Sabadell.
Que no es lo mismo que esté a favor. Que aquí en el tema financiero muchas veces las palabras importan. Así lo ha notificado la entidad de la Comisión Nacional, el BBVA, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El BBVA lo considera un hito a su favor. El Sabadell insiste en que la OPA es perjudicial.
Paco Vocero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fran, ¿qué tal?
¿Cómo vienen los titulares de la prensa económica?
Pues mira, no sé si me está sonando con el titular de expansión, me está sonando este silbato de los guías turísticos de Córdoba, ¿no? Porque te cuento, el periódico económico abre diciendo que Sánchez prepara alzas fiscales a fondos, depósitos o diésel y la restitución del IVA. Y es que Hacienda está diseñando el paquete tributario que va a acompañar a los presupuestos, a la presentación de los presupuestos, buscando recursos para compensar a las regiones tras el pacto con Cataluña, cumplir las reglas fiscales y acometer toda la vez la reforma que pide Bruselas. En 5 días nos cuentan que Escrivá está estudiando una reestructuración interna dentro del Banco de España y prepara un nuevo plan estratégico para la institución. Por cierto, ayer se designó al nuevo vocal por la cuota catalana dentro del banco, y es Jordi Pons Nobel, un catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, muy conocido por ser uno de los autores intelectuales de este España nos roba. Si nos vamos al Economista, tenemos un par de estudios interesantes. El primero, que es precisamente su titular de portada, nos cuenta que el dato que desmonta el milagro del turismo en España nos dice que las masas de turistas no son tan rentables como parece. Y luego, en otro tema de portada también, nos dice que Andalucía, Galicia y Canarias van a ser las comunidades autónomas que pueden salir más dañadas por el pacto fiscal catalán.
Bueno, y como clave, ¿qué está pasando en el sector de los coches en Alemania, que siempre habría sido como el paradigma de lo mejor, ¿no?
Pues
la
mira,
Volkswagen, la BMW,
Exactamente, sí, Mercedes, etcétera. Ya además, aprovechando que íbamos a tener datos de PIB y paro en la eurozona, pues lo que está sucediendo en la industria alemana es que se enfrenta a una crisis existencial, y especialmente la joya de su corona, que es el sector automovilístico, y en concreto se enfrenta a una competencia feroz con marcas como Tesla, liderando en el segmento de automóviles eléctricos de lujo, y los fabricantes chinos, que también ofrecen coches eléctricos, vehículos eléctricos, pero más asequible y con buenas prestaciones. ¿Qué ocurre? Que el sector alemán del automóvil pues no ha logrado adaptarse con rapidez a las transformaciones tecnológicas y de mercado en los últimos años, y el gran ejemplo es Volkswagen. ¿Por qué? Porque mira, la compañía anunció el lunes un programa de reducción de costes que incluía por primera vez en su historia, algo importante y muy simbólico para los alemanes, el cierre de una de sus plantas allí, lo que levantó un enorme rechazo, como te puedes imaginar. Sin embargo, ayer IG Metall, el sindicato alemán europeo más potente e importante, anunció que está abierto a negociar una semana laboral de 4 días en un esfuerzo por evitar los cierres y proteger los empleos. Aunque eso sí, esta propuesta sindical no resuelve el problema de fondo de la industria automovilística alemana y el conjunto de la europea, quizás, que es la falta de innovación y competitividad en el mercado de coches eléctricos, como tampoco aborda los problemas estructurales de la empresa ni del sector automotriz alemán. Como conclusión, pues ¿con qué nos quedamos? Pues mira, la propuesta de negociar una semana laboral más corta es un reflejo del conflicto entre mantener empleo y adaptarse a una crisis industrial, algo que conocemos muy bien en este país, especialmente acordaros de los años 80. Sí. Y si bien es un alivio temporal y un gesto de buena voluntad, también sigue sin tocar la raíz del problema, que es la falta de innovación y la ineficacia de los métodos tradicionales, que ya no sirven en un mercado de la automoción que es cada vez más global y competitivo, y como además está sucediendo con la industria en general. Y este es uno de los grandes ejemplos del estancamiento alemán y de los problemas que tiene Europa para competir frente a la pujanza estadounidense y china, tecnológica e industrial.
Y los coches chinos que nos van a invadir de aquí a nada. Gracias, Paco Bacero. Un saludo, feliz fin de semana.
Igualmente, hasta el lunes.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros 3 sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
Conectamos ahora con nuestras emisoras en Granada, en Málaga, en Sevilla. En Sevilla se ha inaugurado un nuevo servicio que consiste en que uno puede sacar el DNI sin necesidad de funcionario, es decir, con una máquina. Antonio Catoni, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, bueno, por el momento dice que no lo puede utilizar todo el mundo, lo dice el subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que ha inaugurado una oficina de denuncias abierta a las 24 horas, que abre hoy en Sevilla Este, y este sistema para obtener el DNI de forma autónoma.
Que hace que incluso en determinadas circunstancias la ciudadanía pueda obtener el DNI de manera autónoma. Prácticamente de una manera mecanizada, se realiza aquí las fotos, la firma se utiliza la anterior y ya digo, ahora mismo está restringido a determinados casos y a determinados supuestos, pero la voluntad y la idea es que cada vez más ciudadanos se puedan beneficiar de esta modernización, que como no, pues va a suponer una agilización.
Bueno, así que no cambies de firma, Fran. Además se mejora el sistema de turnos para el DNI y también para el pasaporte en Sevilla Este.
María Ibáñez, Málaga, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días, Fran.
Oye, ¿qué está pasando? Que ahora que cuando llega septiembre, sobre todo en la primera semana, todo el mundo quiere hacer examen de conciencia, perdón de los pecados, y se va al gimnasio, ¿no? Está bueno, en el gimnasio hasta las trancas.
Eso pasa en Málaga y pasa en todo el mundo, me parece, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ayer nos dimos un paseíto por alguno de los gimnasios de nuestra ciudad y entre los usuarios pudimos comprobar, eso sí, que hay quien lleva meses entrenando para no perder la forma física, pero hay muchos, como tú bien dices, y muchas que acaban de empezar y buscan sobre todo una atención personalizada.
Pero sí, es para mantenerme en forma, para estar un poquito bien, porque al final te ponen a andar o te ponen a nadar en la playa o lo que sea y te notas que estás ahogado.
Vine el primer día a probar y me encantó, la verdad, de verdad. Necesito clases guiadas que me motive.
Pues una de las modalidades más requeridas son los gym especializados en CrossFit. Lo voy a probar, Fran.
Sí, pero lo que pasa es que la mayoría de la gente que se apunta ahora, cuando llega el día 20, pues ya vuelve por donde solía. Gracias, María.
Hasta
buena
luego.
Mañana y fiestas por toda nuestra tierra. En este fin de semana del 8 de septiembre, y algo interesante, este viernes el Cascamorra llega a Baza, Encarna Maldonado. 20 segundos.
20 segundos, llega a las 6 de la tarde, como todos los 6 de septiembre. Es una fiesta de interés turístico internacional con origen en la Edad Media y se espera tanta gente que se ha reforzado la seguridad de Guardia Civil y Policía Nacional.
Amigos, ahora a Canal Sur Radio llega la información más cercana, la información local. Son las 8 menos cuarto.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, amanece en Sevilla con estos titulares. El Ayuntamiento de Coria del Río aprueba en pleno pedir al Gobierno Central una comisión con todas las administraciones para atajar el virus del Nilo. Pide dinero para ponerse a trabajar y también para ayudar a los afectados. En las últimas horas también el juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para el hombre que mató a su compañero de habitación en una residencia de Écija. Concluye sin acuerdo en el Ayuntamiento de Sevilla otra reunión para limitar los pisos turísticos. El Gobierno denomina ya a la oposición el tripartito. Fallece el periodista sevillano Fernando Gelán, pionero en la información de cofradías y en patrimonio. El retablo del Sagrario luce ya tal y como lo vieron sus autores Pedro Roldán y Valdés Leal, y las imágenes del retablo lucen apliques de plata como potencias o aureolas. El tráfico, porque a esta hora un accidente que se producía esta madrugada en la A49 en el kilómetro 3 sentido Huelva está provocando retenciones, pero ojo, en sentido Sevilla, por el efecto mirón, por la gente que pasa en sentido Sevilla y se detiene para ver qué ha pasado. El vehículo accidentado no ocupa la vía, pero son los vehículos que se detienen, los que van en sentido Sevilla, los que están provocando estas retenciones de entrada a Sevilla por la A49. Insistimos. Y el tiempo para hoy, las temperaturas que siguen, pues cuesta abajo, ligeramente, bajan ligeramente. Se espera una máxima de 34 grados en Écija, 32 en Lebrija, Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 19 grados. Los vientos soplarán de poniente. Enseguida el desarrollo realiza Mariano Piedra.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
El Ayuntamiento de Coria del Río ha aprobado en pleno pedir al Gobierno Central que cree una comisión permanente con todas las administraciones para abordar de forma científica la lucha contra el virus del Nilo. Reclama un fondo para afrontar los costes de los trabajos y también una línea de ayuda para los afectados. Esta propuesta ha tenido el respaldo de PSOE y de Vox. El equipo de Gobierno de Coria, su portavoz José Antonio Sánchez, defendía una propuesta y además espera que sea respaldada por la Diputación de Sevilla.
Que es una moción que debería de ser respaldada por todo el mundo, no solo aquí, sino en los entes supramunicipales, y que debería de ponerse a funcionar ya, porque como decimos, la solución que dan los expertos es actuar permanentemente y actuar desde la larva y no desde el mosquito adulto.
En este municipio han fallecido 3 personas infectadas de un total de 6 en lo que llevamos de verano. La última víctima ha sido una mujer de Navarra que se infectaba este verano en Utrera. Tenía 69 años y una enfermedad previa. Salud pide extremar las precauciones en las celebraciones de estos días, ya que hay ferias en muchos pueblos, por ejemplo en Coria del Río, como sabemos, donde se ha detectado la presencia del virus del Nilo. Les contamos también en la provincia que en Lora del Río el ayuntamiento ha anunciado un corte de agua en la pedanía del Priorato, como consecuencia de una avería en la que se está actuando. Y el juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para el hombre que mataba a su compañero de habitación de una residencia de Écija. le acusa de asesinato. En su comparecencia ha decidido no declarar, aunque sí lo han hecho 8 testigos. El detenido, de 54 años, residía en esta residencia sociosanitaria, podría tener problemas de salud mental. Por otra parte, también ha ingresado en prisión un hombre condenado por violencia de género a 2 mujeres con las que había mantenido una relación de forma simultánea. Ha intentado evitar la cárcel inscribiéndose en el registro civil como mujer y pedir el indulto. Finalmente no lo ha conseguido y está en prisión con una condena de 3 años y medio. Y atentos a estos datos que ha hecho público la subdelegación del Gobierno en Sevilla. Los delitos han bajado en nuestra provincia en la primera mitad del año. Ha dicho el subdelegado Francisco Toscano que se observa una bajada del 7% en el índice de criminalidad, al mismo tiempo que ha aumentado también la actividad policial.
La Policía Nacional aumenta sus detenciones, investigaciones y actuaciones casi un 20%, un 19,2%. Por lo tanto, se trabaja bien la prevención, pero una vez que suceden los hechos, porque eso es inevitable, como bien sabéis, siempre os digo, la seguridad 100% no se puede garantizar, actúan bien y actúan, como decía antes, coordinadamente.
Lo decía en la inauguración de un nuevo servicio en la comisaría de la Policía Nacional de Sevilla Este, una oficina de denuncias abierta a partir de hoy las 24 horas del día. Y por cierto, también ha dicho que se ha incrementado la presencia policial en la calle Feria de Sevilla tras las quejas vecinales por ocupas que están generando problemas en el barrio. Un asunto que dice es competencia del ayuntamiento. A esta hora, a punto de llegar a las 7:50 minutos, vamos con la información deportiva. Pilar Hernández, buenos días.
Hola, muy buenos días. El jugador del Betis Isco pasa este viernes por el quirófano por segunda vez para intentar solventar de una vez la fractura de peroné izquierdo que sufrió en el mes de mayo. En el Betis han renovado al canterano Aitor Ruibal hasta el 2028, al tiempo que le han mejorado el salario. Y en el Sevilla, Suso apura los plazos de recuperación para volver a competir y poder entrar en la convocatoria en el partido frente al Getafe. Los hispalenses esperan poder sumar su primera victoria tras haber llegado al parón liguero en puestos de descenso.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer?
Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel. Te pido una pincelita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescadito frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras.
Pues ya me has liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde.
Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Sin acuerdo, una vez más, tras una nueva reunión en el Ayuntamiento de Sevilla entre Gobierno y la oposición para regular las viviendas turísticas. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, defiende esta normativa que establece que en ningún barrio puede haber más de un 10% de viviendas de uso turístico y habla ya de la oposición como de tripartito. Escuchen.
El tripartito bloqueador no hace propuestas nuevas y sigue dejando la puerta abierta al desbordamiento de las viviendas de uso turístico. Sigue siendo el verdadero culpable del incremento de viviendas de uso turístico.
PSOE y con Podemos Izquierda Unida piden una moratoria para que no haya más licencias o establecer un límite más restrictivo. Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla va a ampliar el próximo año y por primera vez el servicio de catering social a toda Sevilla. Hasta ahora atiende a la población más necesitada de zonas como Polígono Sur o Torreblanca, pero en 2025 funcionará por toda la ciudad. El delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha explicado que se amplía el presupuesto a algo más de 400.000 euros.
Catering social de un servicio que va a suministrar alimentos preparados, comidas de calidad, comidas con dietistas hechas para los ciudadanos que necesitan, generalmente para la población más mayor, población de la tercera edad, población discapacitada o población que se encuentra en situación de emergencia social.
7:52.
Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo.
Corre la voz, tienes una cita con el humor e ingenio del show del Comandante Lara.
Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. con Antonio Catoni.
Ya han concluido el trabajo de restauración del retablo del Sagrario de la Catedral. 6 meses para estabilizar el soporte, sellar grietas, limpiar las maderas e intervenir en el conjunto de la Piedad con el Cristo yacente. Este retablo, obra de Dionisio de Rivas, Pedro Roldán y Valdés Leal, de 1665, luce en todo su esplendor. Se han recuperado los atributos, potencias y aureolas en plata que se perdieron. Las ha realizado el orfebre Joaquín Osorio, según nos ha contado Martín Agustín.
El ver a la Virgen con su diadema o al Señor con sus potencias, yo creo que era un elemento clave. Y más cuando esas imágenes pues tenían los agujeros para tratarlo, incluso los pernos de sujeción, de haber tenido históricamente pues esos atributos.
Es uno de los responsables de esta intervención. Por cierto, este sábado, traslado de otra Piedad, la Piedad del Baratillo, a la Catedral para su coronación canónica, que tendrá lugar el día 14. Les contamos también que Luis Berlanga va a protagonizar la nueva temporada de exposiciones del CaixaForum, que estará compuesta por 9 exposiciones... y que se abre en noviembre con una muestra sobre el paisaje. Propuestas que están orientadas al público sevillano sobre todo, como dice el director de CaixaForum, Moisés Ruiz.
El público de CaixaForum es un público eminentemente sevillano. 9 de cada 10 de nuestros visitantes son de la provincia de Sevilla. Estamos contentos y estimulados para seguir trabajando en hacer que la cultura sea algo cotidiano para la gente. Y con esta temporada, pues imagínate, súper súper ilusionado.
El periodista sevillano Fernando Gelán ha fallecido este jueves a la edad de 88 años. Desarrolló su carrera profesional en varios medios de comunicación, en Suroeste, El Correo de Andalucía o ABC de Sevilla. Pasó por todas las secciones, aunque es recordado por ser pionero, sobre todo en la información sobre cofradías. Y hoy comienza en Gilena el Festival Castra Legionis, que es una recreación histórica especializada en el mundo de las legiones romanas, con 250 recreadores.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
Aquí está ya Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mereció mucho más la selección española de fútbol anoche, mereció la victoria, pero se trae un empate a 0 de Belgrado ante Serbia en ese primer partido de la Liga de las Naciones, donde, como saben, la campeona de Europa defiende el título. A pesar de controlar, dominar el encuentro, sobre todo en la segunda parte, y a pesar de las muchas ocasiones, la mejor sin duda la que tuvo el sevillano Fabián, estamos hablando de 50 ataques y 23 remates, con un gran Lamine Yamal que generó mucho peligro, la recompensa del gol pues no llegó. No hubo manera, pero el seleccionador Luis de la Fuente señala que esto no ha hecho nada más que empezar y que el domingo ante Suiza en Ginebra la cosa seguro que mejora.
Nos ha faltado esa finura, esa frescura que a estas alturas de temporada pues todavía se nota. Hacía muchísimo calor, el campo estaba también un poco seco y lento, pero en cualquier caso hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Sabemos, estoy muy tranquilo en ese sentido porque el equipo lo da todo y tenemos muchísima calidad. El domingo estaremos mucho mejor, seguro, y poquito a poco los jugadores irán cogiendo el ritmo de competición en sus clubes especialmente para ir mejorando todos en su rendimiento.
El próximo rival, por tanto, Suiza, que perdía anoche por 2-0 ante Dinamarca, que es ahora la que lidera el grupo. El choque ante los suizos el próximo domingo será a las 9:45 de la noche. Vamos a ver si tiene mejor suerte la sub-21, que juega esta tarde a las 8 en Edimburgo ante Escocia, en partido clasificatorio para el europeo de la categoría, que se va a disputar el año que viene en Eslovaquia. Una victoria supondría dejar prácticamente sellado el pase. Parón, por tanto, en primera este fin de semana por esos compromisos internacionales, pero no en segunda, donde mañana tenemos duelo andaluz en el Arcángel entre el Córdoba y el Málaga. Los cordobesistas lo afrontan con la urgencia de conseguir el primer triunfo de la temporada para salir de los puestos de descenso, y lo hacen con una plantilla de la que está muy satisfecho el CEO del Córdoba, Antonio Fernández Monterrubio, que ayer hizo balance.
Tenemos confianza absoluta en la plantilla que hemos confeccionado y, por supuesto, en su entrenador. Esto es larguísimo.
En el Málaga muchas bajas, hasta 6, la última confirmada la de la Rubia, a la espera de que en breve el director deportivo Loren pueda cerrar la renovación de Cordero, sin lugar a dudas una de las joyas de la cantera malaguista.
Yo sigo teniendo la sensación, lo que a mí el padre traslada, que tenemos que llegar a un acuerdo, que podemos llegar a un acuerdo. No sé en qué condiciones, pero haremos un esfuerzo para que Antonio se quede aquí, siempre que nos quedan los límites de la normalidad y lo que el club pueda hacer.
También juega mañana el Granada, que recibe al Deportivo de La Coruña con la intención de romper la mala racha en los Cármenes. Todo lo contrario que el Almería, que ha comenzado muy bien la Liga y eso es lo que pretende, mantener esa buena dinámica el domingo en su visita al Eldense, de cuyo campo se ha acordado Chumi.
Sabemos que tienen un campo pues un poco peculiar, ¿no? Es así un poco más pequeño, un poco más, que da la sensación como eso de acogedor. Y al final está claro que va a ser un partido muy difícil, que ellos es un equipo que pelea, que gana segundas jugadas, que gana duelos y va a ser un partido muy duro seguro.
El Cádiz cierra la jornada el lunes en Castellón, plagado de ausencias, la última la de Iván Alejo, que va a estar entre dos y tres semanas de baja. Además, Isco pasará hoy por el quirófano para intentar solventar la fractura de peroné izquierdo que sufrió en mayo. El Betis, por tanto, no tiene más remedio que esperar un poco más el regreso del malagueño, sin duda una de sus piezas claves. En cuanto a Juanmi, el delantero daba ayer el susto en el entrenamiento, ya que lo tuvo que abandonar por culpa de una torcedura de tobillo, pero hoy le van a hacer más pruebas para ver exactamente qué es lo que tiene. Lo que sí se ha cerrado es ya la renovación de Aitor Ruibal hasta el 2028 y Rodri está a punto de salir rumbo a Arabia Saudí. En el Sevilla, Suso apura los plazos de recuperación para volver a la competición. Vamos a ver si entra en la convocatoria para el choque frente al Getafe cuando se reanude la Liga. Todo lo que sume será bienvenido, puesto que el equipo de Nervión necesita con cierta urgencia esa primera victoria para salir del descenso. Mal el aspecto deportivo, pero el institucional no mejora, con la nueva petición del expresidente José María del Nido Benavente para que se celebre una junta extraordinaria de accionistas el próximo 8 de octubre. Llama la atención la fecha, después del derbi sevillano.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur, la radio de Andalucía.